Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Este es el programa número 18, la primera parte. Un programa muy especial.
Sí, no te puedo ver serio.
No, tenemos. Bueno, para los que no nos ven, les sugiero que vean los videos.
Sí. Y van a ver, este.
Este es fundamental. Estamos, para los que no saben, estamos todos tuneados como los muchachos de Kiss, porque vamos a, en nuestro disco número 52, que tiene la característica de ser un disco en vivo. Vamos a hacer tres discos en vivo, de los tres géneros. Un 3 de febrero.
Yo después te discuto lo de los géneros.
Del año 2019. Ustedes, tranquilos. Bueno, el primer disco va a ser el de Kiss y estamos tuneados como tales. El Bombi.
Como Ace Frehley.
Space Ace.
Yo estoy como Paul Stanley, Star Child.
Y yo soy Jen Simmons, como el demonio. Bueno, yo soy Ángela Piani, el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado y de Kiss.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock, más rock que nunca hoy.
Bueno, lo invitamos rápido a Mark a que venga, sí, dale, porque dale. Va a ser un programa largo, así que me parece allá que vamos. Corresponde. Venite, Mark, pon el disco.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos. Breve.
Bueno, no va a ser breve.
Nos vamos a permitir un lujito.
¿Qué nos trajiste entonces? Yo ya algo spoileé, bueno, pero contanos.
Les traje una bandita nacida en Nueva York en los 70s que se llama Beso. Kiss.
¿En serio?
Sí.
¿Vamos a escuchar Kiss?
Vamos a escuchar Kiss.
No
vamos
sabía.
Kiss. No sabíamos. Wow. No se nota la sorpresa.
Me agarraste de sorpresa.
No se nota. El Oscar de Dinger. Sí.
Uy, la puta, me empapé todo.
Bueno. Bueno, la historia de Kiss comienza en 1970. Ajá. Antes de que sean Kiss. Vamos a hablar, obviamente, el dúo Kiss, si bien es toda una formación, pero el dúo que siempre estuvo y que son ellos dos. Son Gene Simmons y Paul Stanley. Ajá. El demonio y el Starchild. Gene Simmons es israelí. Nació en el 49 y emigró a los 8 años a Estados Unidos. Dato así como
de color
y triste, también. La madre y su hermano, el hermano de la madre, fueron los únicos sobrevivientes del holocausto de su familia.
No,
sí.
Mirá vos.
Así que nada, empezaron recontra de cero. Sí. En los Estados Unidos. Bueno, y Paul Stanley, nacido en Manhattan en el 52, hijo de la en la puntita al norte de la isla de Manhattan, al final, sí. final, ahí.
¿Qué sería? ¿Harlem?
No, eso más. Ya es pasando, se llama, no me acuerdo, pero es con Park, no sé qué, sí. Es como pasando el Bronx, tipo pasando, al sí. Final de todo.
Al final de todo.
Bueno, ellos dos tenían en el 70... Eran pendejos, no sé, tenían 18 o 20 años. Tenían cada uno una banda, ¿sí? Estaban queriendo tocar, armar sus bandas. Y los dos, en sus bandas, compartían un músico. O sea, tenían un músico en común. Ajá. Ese tipo se llamaba Stephen Coronel, ¿sí? Bien. La banda de Gene Simmons se llamaba Bullfrog Beer. Y la banda de Paul Stanley se llamaba Tree. Bien. Y Gene quería, decía, necesitamos a alguien más en la banda, necesitamos... Viste, me gustaría conocer a alguien con quien, viste, tener mejor dinámica. Y Stephen Coronel dice, como que arregle un encuentro de ellos en su casa.
Hace que se conozcan. Buena onda con este.
Hace que se conozcan. Claro, lo invita y le dice, bueno, este es mi amigo Stanley, porque por Stanley el nombre real es Stanley Bird Eisen. Y el nombre original de Gene Simmons es Klein Witz, que después se cambió a Eugene Klein y después a Gene Klein.
Ah, mira vos.
No, pero es como... Bueno, adoptó el apellido de la madre. Bueno, la cuestión es que se encuentra en la casa de este pibe de Coronel y le presenta, bueno, toca, como que Gene dice, sí, más o menos, pero estaba fascinado. Porque Gene Simmons
¿Siempre está en pose?
Hay pocas personas que tienen un ego más grande que Gene Simmons.
Ah, mira.
Hay pocas personas en el planeta Tierra. Es como.
No sabía que había alguno.
Yo pensaba que era argentino del ego que tiene. Pero bueno. Así, bueno, en esa reunión, en 1970, es como comienza la sociedad de
Stanley Simmons.
Stanley Simmons, que después se convertiría en la banda que hoy conocemos como Kiss. Bueno, entre ellos tres, Coronel, Stanley y Simmons, fueron una banda que se llamó Wicked Lester.
Ajá. No sé nada de la banda.
Bueno,
¿eh?
Por eso, ahora vas a terminar sabiendo y vas a poder dar un examen y por lo menos al 7 llegas.
Bien.
Si prestas un poco de atención. Bien.
Hasta ahora voy con todas las.
Entonces, antenas. Wicked Lester es una banda que se ponen así como a laburar y consiguen un contrato de una, sin haber dado nada, con Epic Records.
Ajá.
Y tardan un año en grabar su disco. Un año. Y lo que les pasa es como que el disco que ellos logran era como más de lo que ya les gustaba. O sea, todos los géneros que a ellos les gustaban mucho, los Beatles, a ellos, ¿viste? También toda la psicodelia, estamos hablando del 70, 71. Pero la visión que tenían Paul Stanley y Gene Simmons era: vamos a hacer algo único, no vamos a hacer mejor lo que ya está hecho, vamos a hacer algo que no existe. Ellos van con la visión de ser la banda de rock más grande del mundo, querían ser más grandes que los Beatles.
Okay.
Vamos a romper todo, decían, vamos a ser únicos. Siempre tuvieron esa visión. Se ponen a buscar músicos y en la contratapa de un número de la Rolling Stone, donde están los clasificados de los músicos, que no encuentran un anuncio que dice: baterista dispuesto a hacer lo que sea.
Yeah.
Willing to do anything. Y Gene Paul se mira y dice: este es nuestro muchacho. Este es nuestro muchacho. Y llama a Peter Criss y le dice: bueno, nosotros queremos hacer una banda en serio. Necesito que respondas algunas preguntas antes de que nos conozcamos. Bueno, dale, ¿usarías maquillaje? ¿Harías esto o aquello? ¿Qué look te haría? ¿Qué ropa usas? ¿Cómo te vestís? Tipo, muy importante para ellos.
Claro,
bueno,
la imagen no, era todo.
Y como todo el mundo medio que conoce aquí, todo el mundo sabe que la imagen es todo.
Claro.
O es mucho, digamos. Bueno, la música es espectacular también, pero bueno, ellos querían ir all the way, incluso si implicaba transvestirse. Ellos todavía no tenían muy en claro cuál iba a ser su look, ¿eh? Sabían que querían hacer algo.
¿Principios de los 70?
Principios de los 70. Ellos están extremadamente influenciados por Alice Cooper, por los New York Dolls.
Sí.
Entonces, ellos hacen esa búsqueda cosmética, partiendo de ahí, pero. No, o sea, tuvieron, de hecho, ahí un momento previo a todos los discos, ¿no? Que ellos se maquillaban más como los Dolls, que eran como más femenino.
Sí.
Parecían travestis, digamos, ese tipo de. Se vestían así. Y después, nada, van encontrando eso. Bueno, en el camino. Bueno, tocan con Peter, conexión de una, prueban guitarristas y el guitarrista número 51 que prueban llega así medio: hola, ¿qué tal?
Hola.
Enchufa y le dicen: bueno, zapemos. Y se quedan zapando horas y es como: bueno, sos vos, Ace.
Ahí apareció
y ahí ellos cuatro tocando fue como: es esto. Bueno, y ahí.
¿Y qué pasó con Coronel?
No, le dije. Lo que pasó es eso: ellos tenían Wicked Lester.
Sí.
Ahí está, no les gustaba lo que hacían, ellos querían hacer otra cosa. Y rompen el contrato con Epic.
Ah, mirá.
Dicen: no, esto no es lo que queremos hacer. O sea,
mira, estoy prestando mucha atención.
Sí. Lo dejan.
¿Qué? Estoy para el 10.
Lo dejan ahí, le dicen: no, mira, no nos gusta hacer esto. Todo bien, hacé la tuya, pero. Igual algunos de los temas que compuso con Coronel llegaron aquí.
Okay.
De hecho, en este disco vamos a escuchar.
Estamos rompiendo reglas. Hoy no hay whisky, por lo menos en esta etapa, estamos tomando mate.
Es muy temprano.
¿Qué es mate?
No, gracias.
Ok.
No, se me corre el maquillaje.
Sí, la bombilla está negra para que tengas miedo.
Entonces, bueno, arman la cuaternia, digamos, que es la formación.
Cuaternia.
Y son los.
Cuarteto era más fácil, pero no.
Sí, cuaternia. Sí. Cuadrofinia.
Cuadrofinia, claro. Que son.
Seguimos.
A ver, Kiss bien. Es esta formación.
Sí. Okay.
Hubo otros músicos,
bien,
pero Kiss es esta formación. Son Gene Simmons, el demonio en el bajo, Paul Stanley, el Starchild, en la guitarra y voz principal.
Sí.
Igual cantan, medio que cantan todos, pero la voz de Kiss. Va, son dos voces. La
sí,
de,
pero,
de Gene, pero la voz de Paul Stanley es una cosa única. Ace Frehley en la guitarra líder, como Spaceman o Space Ace, le decían. Y Peter Criss en la batería.
El chico estrella.
El gato.
El chico estrella.
Claro, empezó como Spaceman y después fue Space Ace. Paul Frehley.
Bueno, y no, a ver, lo que les pasaba es que no tenían un mango ellos. Y no querían sacar nada, grabar nada. O sea, no querían hacer nada hasta que no tuvieran completo el tema de la imagen y la propuesta artística.
Bien.
Entonces empiezan a ensayar Pero al punto de no tener un mango, que Paul Stanley manejaba un taxi, cortaba para ensayar y seguía manejando el taxi.
Buenísimo.
No tenían un mango.
Me copan esas historias.
Bueno, y pasa que el Ron Johnson, que es el era el ex productor de Wicked Lester, les debía guita y le hacen un deal, le dicen, mirá, no nos pagues, porque no les podía pagar, pero a cambio nos conseguís que nos grabe el demo Eddie Kramer. Eddie Kramer, ingeniero mágico de sonido, grabó a los Stones, a Hendrix, sí, a los Beatles, a Zeppelin, tipo. Claro. Y le dice, bueno, les voy a grabar un four track como se hacía en Inglaterra.
Ajá.
O sea, había cuatro tracks, uno por instrumento, no había nada más, no había cuerpo ni nada, no. Todo ahí.
Un micrófono para la batería.
Sí. Bueno. Y graban un demo. Dicen, van a hacer la presentación oficial. De una banda que no existía todavía.
Claro.
Lo que hacen es empiezan a armar unos, como unos volantes, gacetilla de prensa. Y lo mandan por correo a todos los estudios de producción, todas las productoras.
¿Ya tenían el nombre ahí o todo bien?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Lo habían.
Sí, ya. El logo, todo. Como. Kiss, ya tenían el asunto, ya sabían quién era quién, o sea, la pintura.
Sí,
ya estaban,
una
ya estaban
foto
los
de la primera presentación que había, sí, 16 personas, sí, una cosa así, ya estaban pintados.
Ya estaban, sí, sí, sí. Ellos ya, en ese momento, sí, ellos dijeron, bueno, ya.
Muy falopa,
esto,
pero
este es el cambio de la pintura al principio.
Y el 13 de julio de 1973 hacen la presentación oficial en un hotel que medio que era un hotel
de mala muerte.
Era un aguantadero, o sea,
claro,
había trola, falopa, todo mal. Bueno. Y los va a ver un tipo que sería después su manager, que es Bill O'Coin, y queda fascinado con la banda, con la propuesta. Y le lleva el demo a Neil Bogart de Casablanca, el capo de Casablanca.
El logo de Casablanca.
Bueno, el logo de Casablanca marcó infancia.
Sí, marcó.
Bueno, y el tipo escucha la música y dice, esto es fantástico. Y Casablanca era como un lado B de un sello más grande. No,
sí,
sé de quién.
No me acuerdo cuál era.
No sé quién. No me acuerdo cuál. Pero dice, este va a ser mi hit en la discográfica. Escucha el disco, dice, bla, moviliza a todo el mundo. Y después dice, bueno, vengan, así. Y así hablamos.
Claro.
Y caen.
¿Pintados?
Y le dicen, no. El maquillaje no, le dice. Y los tipos, nada. Y hay toda una discusión. No vamos a hacer nada de maquillaje. Y bueno, terminan obviamente aceptando.
Claro.
Porque, bueno. Bueno, y graban el primer disco de Kiss, que sale el 18 de febrero de 1974. Empiezan a tener prensa, empieza por, digamos, el shock, esto de la imagen. A ver, ya existía Alice Cooper, ¿no? Ya había shock rock, digamos.
Claro.
Ya estaban los Dolls. Pero nunca nadie había hecho de. Yo no soy Paul Stanley el músico, yo soy Starman.
Claro.
O sea, eran ellos todo el tiempo, y en apariciones públicas siempre pintados. Mm. Y no pintados y nada más, con los trajes. O sea, la vestimenta.
Además era época, voy a tener acá una cuestión, previa a internet, y se corrían rumores todo el tiempo. Es decir, yo cuando era chico, se decía que estaban tatuados, que eran así. Que no era que y se pintaban por show.
Sí, que con las botas pisaba pollito.
Pues, claro, había mucho que era incomprobable. Es decir, no tenías lo que hoy en día, que haces un clic y tenés toda la info.
Entonces, bueno, y eso, ellos impactaron mucho por eso. Entonces, la gente los empieza a conocer mucho, ¿no? Y salen en la tele. Hay un documental que se llama Beyond the Makeup, más allá del maquillaje, que hay una aparición de Gene Simmons en un programa que sería como, no sé, un programa de lo que hoy es Oprah, pero de la comunidad judía en Estados Unidos. Y va Gene así todo, demonio. Y la señora, que es una... Era la conductora,
era Camila
Mamele.
Claro, claro.
Le dice, no puedo creer que debajo de todo eso haya un buen chico judío, le dice. Y el tipo, nada. Muy, muy divertido. Bueno, empiezan a tener prensa, salen y empiezan a tocar de soporte a otras bandas. Tocan de soporte a Sabbath, tocan de soporte de Blue Oyster Cult.
Ajá.
Pero las bandas, después de dos o tres shows, no quieren tocar más con ellos. Porque tocaban de soporte.
Claro,
y ellos eran demoledores.
Claro.
El show de Kiss era una cosa. Porque, o sea, siempre dijeron: nadie quiere como ir al almacén y pagar un montón de plata para llevarse una bolsa vacía. Eso dice Paul Stanley, ¿no?
Bueno.
Yo quiero un concierto de rock, claro, pagar un montón de plata y que sea una bomba.
Buscaban, ¿entendés?, todo.
Cuando
buscaban,
y textual de Stanley dice: cuando salíamos a tocar, nuestra misión era destruir a cualquier otra banda que hubiera existido jamás. Teníamos que destruir a todas. Entonces, No pueden seguir tocando porque
los actores, nadie los quería
como soporte.
Claro.
Entonces, nada, vuelven a grabar Y el 22 de octubre del mismo año, o sea, el 18 de febrero sacaron el primero, el 22 de octubre del mismo año, en el 74, sacaron el segundo disco, que es Hotter Than Hell. Uh-huh. Al que tampoco le va bien. O sea, Kiss no vendía discos al principio, ¿no?
Claro. No la pegaba. O sea,
a los shows la gente iba y le encantaba, pero no.
Nadie consumía sus discos.
Los discos no. Insisten, con el Dress to Kill el 19 de marzo del 75. O sea, son tres discos
en un año
calendario, digamos.
Bestialidad.
Pero ya, o sea, Casablanca ya estaba quebrada. O sea, la productora no ganaba un mango. Vendían, no sé, 100.000 discos como mucho, ¿viste? Claro. Nada. Este, el productor no tenía para comprarse ropa. Un día Paul Stanley le tiene que pedir tipo $5 para comer, porque no tenía.
Claro.
Y no tenían. Y dicen, bueno. Pero iban a tocar y la llenaban. De hecho, hay un momento que le preguntan a Stanley en un recital, en una entrevista así, le dice, ¿qué se siente ser rico y famoso? Y le dice, bueno, te puedo contar que ser famoso, pero rico.
Rico,
no.
Seguro que no.
Te la debo.
No, pero hacía, o sea, los shows, cola, se llenaban, bla, bla. Pero los fans decían que los discos no sonaban a Kiss. Eran los discos de Kiss, pero claro. Dicen, no. Cuando yo escucho, lo que yo veo en vivo no suena, claro. Ustedes suenan distintos, son una aplanadora. Y dicen, bueno, vamos a seguir, a insistir. Y dicen, bueno, grabemos un disco en vivo. Porque es más barato, ¿viste? Cuando, no sé, hay que meter producto y, o la banda está medio peleada, no sé sí. Qué. Bueno, sale el disco en vivo, ¿viste? Como un recurso. Y ellos dicen, no, bueno, vamos a hacer un disco en vivo, pero vamos a hacer el mejor disco en vivo de la fucking historia. Y pero al punto estaban quebrados que el productor Bill Aucoin les daba guita para vivir porque la compañía no les podía pagar. Vivían de la tarjeta de crédito del chabón.
No.
A ver, tener una tarjeta de crédito en los 70s
sí.
Era wow. Y el tipo pasó de gastar $100 por mes de crédito a 25.000. Tipo, tener una deuda que nunca jamás pagó.
Tenía que comprar los instrumentos, nunca, los equipos.
Claro, porque aparte, lo que les pasaba es esto. Ellos no tenían liquidez porque a pesar de que vendían los conciertos, como hacían mucho show, fuego,
claro.
Teatro,
tenía mucho gasto.
Mucha cosa, tenía mucho costo el show de ellos.
Claro.
Entonces no salían ganando guita. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y en cierta forma fue medio un última chance, porque si con esto no funciona, no tenemos más de dónde salir. Igual ellos iban a salir seguro igual. Pero bueno, y dicen, vamos all in, y le dicen a Eddie Kramer también, che, grabanos vos. Y para él fue un desafío grabar un disco en vivo de estos animales. Pero bueno, ahora, este disco supuestamente se graba en cuatro conciertos. Ahí vamos a ir al supuestamente.
¿Qué pasó, Bomi? Contame.
Hay rumores muy fuertes de que el disco no es en vivo.
¿En serio?
Uf. Hay toda una cosa ahí.
Ah, no sabía.
Está pinchado. Sí. Hay versiones de que está grabado en un estudio en vivo con público, pero cerrado. Hay versiones de que son partes de temas en vivo, que igual que están recontra sobregrabadas encima.
Bueno, pero muchos discos en vivo tienen eso.
Sí,
pero no es una novedad.
Pero ellos lo vendieron como el mejor recital de la historia.
Ah,
sí.
Okay.
Esto es Kiss puro en vivo. Y no, de hecho hay dos personajes muy importantes que dicen y declaran que lo único que escuchás en vivo de los shows en vivo es la batería.
Es la batería.
Ah, sí.
Sí.
Eso lo dice.
No sé si Peter o no.
Peter lo dice en su biografía.
Sí, bueno, pero Peter estaba peleado con todo.
Peter está peleado con todo. Por eso. Pues,
y Kramer algo dice.
Kramer también dice. Kramer dice que lo
produjo. Estar mirando, yo no puedo creer.
Sí, Ace y Paul discutiendo.
Claro.
Me obligaste a grabar mis guitarras y estaba muy bien.
Es muy bizarro verlos maquillados. Yo no puedo creer.
Ese disco está grabado totalmente en vivo.
Te freno la nariz por acá para.
Sí, sí. Bueno, oficialmente se graba en Cobb Arena en Detroit, en Cleveland Music Hall, en Davenport y en Wilmington.
Esa es la data que dice el disco.
Y en el Record Plant de Nueva York.
Claro. Ponele. Dicen que se graba ahí. Ahora, ellos dicen, bueno, queremos que nos vaya más o menos bien, que va a ser un buen disco. Esperamos vender 300.000, 400.000 copias como mucho. O sea, nos va a ir mejor que antes, pero bueno, a ver cómo seguimos. Semana tipo 2, 400.000 discos, 500.000 discos, 1 millón, 2 millones. La pegan.
Sí.
O sea,
explotó.
Este es el disco que disparó a Kiss.
Claro. O sea,
se agotaba, tenían que hacer reimpresiones, se agotaba. Claro. O sea, fue número 9 de Billboard, que también no es un número 1, pero.
Pero para una banda que no existía. 10,
una banda
de la nada,
que, una banda
de la
que
nada,
vendía explotaba. Una goma.
Y un disco en vivo.
Y un disco en
doble.
Vivo. Doble.
Claro.
Sí, sí, entonces.
Año 75.
1975. Bueno, y así es como Kiss despega. Gracias a este disco, Kiss empieza a facturar un montón y empieza a facturar con más cosas después. Que después del disco les voy a contar cómo sigue la historia. Bien. Pero un detalle que después les voy a contar también es que después de este disco comienza un fenómeno que se llamó la Kiss Army.
Ajá.
Que ya les voy a contar de eso después del disco. Bien. Así que escuchen hasta el final, por favor.
Entonces, ¿te parece que larguemos con el primer tema?
Claro que sí.
Eso. Que se llama Deuce.
Deuce.
Y comienza.
Ay, la voz esta.
Así. Se abren las puertas del estadio.
Del estudio.
Se escucha la explosión. Se escucha la explosión. Que la pusieron seguro. ¿Seguro? Disco de efectos de sonido.
Gran tema para abrir un concierto. Todo el poder de la voz de Gene Simmons.
Que canta muy distinto en vivo que en estudio.
Sí, 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 sí.
En vivo me gusta mucho más.
En vivo la pudre. Me gusta mucho más en vivo. Este es el tema 7 del primer álbum. Y bueno, es un tema.
Además, lo bueno que tiene la banda es que los cuatro cantaban.
Sí, exacto.
Y muy buenas voces.
Sí, buenas armonías. Y los temas muy rockeros. Muy...
Sí, 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 sí.
Y lo que tiene es que si vos escuchás estos temas en el estudio, son re...
Más pinchados.
Es muy pusilánime al lado de esto.
Claro.
Y por eso que yo creo también que les fue tan bien a este disco. Porque este disco es un trompada en la cara. Trompada en la cara de rock and roll y nada.
Y además suenan bastante ajustados acá.
Bueno, sí, ahí.
Ya venían.
Si está grabado en estudio, sí, puede que suenen
ajustados. Sí, igual, no, pero si la batería no.
Igual ellos cuentan. A ver.
Si la batería es lo que tiene más errores cuando escuchas.
Claro.
Lo que hay, una de las cosas que hay que tener en cuenta de Kiss es que Kiss es una banda de rock, pero es ante todo un excelente producto.
Sí.
Y Gene también le fue también, creo que por esto, pero Gene Simmons, especialmente Gene Simmons, pero Stanley también. Se lo tomaban muy en serio. Tipo, laburaban.
Claro.
Eran muy laburadores, eran muy obse.
Era una empresa.
Era una empresa. Bueno, vamos a escuchar el solo de Ace.
Los solos de Ace no eran gran cosa, pero
era
te daban
buenísimo.
Una... No, no.
Y es la onda que tiene este pibe.
Te estoy hablando técnicamente.
Sí,
no importaba.
Sí.
No importaba. A mí me dieron ganas de tocar la guitarra por George Harrison y Frehley.
¿En serio?
No, obvio, eran mis dos ídolos.
Ah, mira, otra coincidencia que vamos a ver en el próximo programa.
Pero bueno, una de las cosas que pasa es esa. Ace es un tipo que toca muy rockero, tiene mucha influencia de Hendrix. Y es muy rock and roll.
Esta es muy party. Se encerro full.
Otro solo más, sigue metiendo solos. Pero fíjate, o sea, técnicamente es una estirada que repite.
Son leaks.
Sí, son leaks.
Son leaks.
Pero quedan buenísimos.
Son shaites,
o sea, obviamente viene uno que le gusta la guitarra y dice, pero este pibe toca tres notas nada más. Pero
bueno,
hay una generación de guitarristas que son mucho
que
más virtuosos que él,
sí.
Pero que lo adoran,
sí.
Porque el tipo es el que les enseñó a tocar la guitarra.
Sí, y bueno, hay mucho metalero que no puede aceptar. O sea, le cuesta mucho abordar a Ace porque si no ese. Poné a Steve Vai y es como, flaco, no entendés, boludo.
Claro.
Menos es más, boludo. Rock and roll, boludo.
Y Steve Vai tiene la colección completa aquí, seguro.
Claro.
Seguro, sí.
Pero obvio que sí.
Además, es una banda que hizo escuela.
Sí.
Pero este disco marcó la pauta de lo que es un disco en vivo.
Claro.
Todos crecieron escuchando este disco y todos querían sonar como este disco. Bueno.
Tengo algo para decir.
Bueno.
En un par de horas.
En un par de horas.
Yo voy a tener algo para decir. Pero desde atrás, ¿no?
Bueno,
vamos a pasar al segundo tema.
Así que es...
Strutter.
Sí, Strutter.
Primer tema del primer disco. Clásico.
Es increíble cómo le duró la voz tantos años a Paul. Con lo que...
Sigue cantando perfecto.
No.
No. Bueno, no como antes, no. Como canta
pero hasta hace unos años cantaba como siempre.
Acá está Strutter. Este tema lo canta Paul.
Otra vez.
Rock fiesta,
sí.
Está muy bueno escucharlo con auriculares porque se entiende muy bien todos los instrumentos. Sí, está claro. Muy bien.
Obvio, si lo grabas en un estudio, lo puedes armar perfecto. Claro.
Veo que estás muy orientado hacia una verdad.
Yo siento.
Que es muy difícil que hayan hecho
suena
esto.
Suena demasiado bien. Claro, claro. Para una banda que todavía no era consagrada, suena muy bien. Claro. Está perfecto. Oh, si lo hicieron.
Estas armonías. En la coreografía, ¿no?
Sí. Mucho zarandeo.
Sí.
Yo lo que siento es que, como bien decía recién nuestro experto, Ace es muy rockero. Sí. Y Paul y Gene son, no fanáticos, hiper fanáticos de los Beatles. Y ellos traían la melodía.
Claro.
La parte pop en las melodías vocales, en algunos riffs de guitarra, eran de Paul.
Eran de Paul.
Entonces ese choque generó algo muy bueno. Un hiper rockero con dos.
Me imagino que vieron a Kiss en vivo los dos.
Sí, claro que sí.
Varias veces.
Bueno, porque lo que llamaba la atención, yo me acuerdo, lo fui a ver una sola vez.
¿Cuál fue la que fuiste a ver vos?
La que había una serpiente o un dragón que él tiraba fuego, no sí. Me acuerdo cuál.
¿Hace
que...
muchos años?
90.
Pues vinieron varias veces.
La gira del Psycho Circus.
Esa creo que era.
No, esa era la de los anteojos 3D.
No, entonces no.
Esa fue con Rammstein. No, ah, ¿con Pantera?
¿Con Pantera? No sé.
Puede
¿pintados
ser,
o sin pintar?
Pintados.
Puede ser la primera que habían pintado.
Cuestión que me acuerdo de las coreografías.
Sí.
Y era, digo, esto es una payasada. Pero termina gustando.
Obvio. Pero la payasada que te encanta. Pero
ponete en la época.
Claro, no, pero por
el
eso.
Tema es que los tipos solitas en el mismo show que en el 70.
Exactamente.
Y la gente va a ver eso.
Totalmente.
Eso es genial.
Fue un show espectacular, ¿eh? Conocía dos canciones.
¿En serio?
Sí.
¿Nada más?
Ahora te voy a explicar por qué.
Ah, bien.
Bueno,
no
vos
tocaron ninguna de los solistas.
Claro, por eso. Pues yo tenía esos discos nada más. Tenía los solistas.
Ah, esto no era Kiss.
Claro. Bueno, vamos a pasar, si te parece, dale, al tercer tema, que es Got to Choose.
Got to Choose.
Got to Choose.
Primer tema de Hotter Than Hell, el segundo disco.
Muy buen riff.
Sí. Y es buenísimo, voy a la nota, viste, alta ahora.
Muy bien arreglado lo mismo.
Y a mí, ¿sabes que siempre que escucho este tema, esta versión en particular, me pasa lo mismo y digo, Jumping Jack Flash y los otros?
Sí, señor, sí señor.
Es un robo a mano armada.
Estuvo bien, bro.
Está bien.
Hay que robar, si no, no haces rock.
Es fantástico, boludo.
Suena.
Qué buen cantante queda, Paul.
¿Qué es Paul? ¿Qué es Paul?
No se murió. Ya lo maté.
Ya lo mataste.
Sí. De hecho, un miembro de Kiss, solo uno murió, ¿no?
Dos.
Vinnie Vincent también.
No, Vinnie Vincent no. Vinnie Vincent es la tía de Vinnie Vincent ahora. Murió Mark St. John,
sí.
Eric Carr es el que reemplazó a Peter Criss, que era el zorro.
Después le voy a contar.
Ya va a llegar.
Ya va a llegar.
Falta tanto.
Qué bueno.
Las armonizas. La voz de Gene y Paul armonizan perfecto.
Perfecto.
Pero vos escuchando esto, ¿te das cuenta de dónde salió el glam metal, man?
Sí.
Todo, Motley Crue, Poison, Rat, todo eso viene de acá.
De acá. Además está muy bueno ver los videos de la época.
Sí.
Ajustadísimo, me encanta.
Pero eso, eran quirúrgicos.
Sí.
No tenían error, man.
No, y además, a mí lo que me llamó la atención, que nunca me presté atención verdaderamente, es Peter Criss es un gran baterista. Me refiero cantando.
Lo que tocan lo que hay que tocar.
Sí, perfecto. Ver,
hasta que no puedo tocar más.
Claro. Hasta que no puedo.
Ah, ese dato no.
Todo
llega.
Es que esto es en la génesis de la banda. Claro. El resto de la historia, a vos te va a pasar lo mismo.
Sí.
A mí no me gusta mucho el estribillo. Me parece, es uno de esos temas.
Qué raro, boludo, que sos el popero. El estribo es re popero.
Me gusta más la estrofa, pero es uno de esos temas que para mí es mejor la estrofa que el estribillo.
Sí, bueno,
que para mí es un suicidio comercial. Hacer un tema donde la estrofa es más canchera que el estribillo. Claro.
Ahora viene un intermezzo.
Sí. Ah, cuando vos te fijas en esos detalles.
Claro.
El prog se fija en los cambios.
No tengo mucho para meter de prog.
No, pero sí.
Aunque hay un tema medio prog, ¿eh?
Apa.
Sí, ya lo van a ver.
Apa.
Ya lo van a escuchar.
Me parece que escuché otro disco. ¿Sí?
Acá está.
Buena frenada. Va, vuelvo a empezar.
Sí.
Eso es un Ernie.
Tenemos que mirar todos a la cámara en este momento. Acá.
¿Por qué?
No sé.
Ah, ¿por qué?
Bueno. Bueno.
Bueno, pasamos al próximo
baby,
tema.
Eso se, sí. La armonía de estos pibes es tremenda.
Vamos a escuchar Hotter Than Hell.
Tema heavy. En esos comienzos creo que es uno de los temas más heavy que tenía, sí. Kiss.
Acá AC/DC. No, pues, ¿vino después?
No, es contemporáneo.
Pues muy AC/DC.
Pero AC/DC está en Australia.
Sí, claro.
Muy lejano.
No había llegado Kiss a Australia todavía.
No creo.
Claro. Kiss explota en Australia con I Was Made for Loving You.
¿Posta?
Sí, sí. Es con los Explot y Shandy. Otro.
Me encanta que Paul llega altísimo si quiere, pero la pudre.
Sí, sí,
llega
sí.
Arriba podrido.
Y eso de dejar los silencios, ¿viste? Que hacen el riff y frenan,
sí,
siguen cantando.
No,
¿cómo,
sí.
¿Cómo?
Igual se pincha un poquito acá el tema.
Otro estribillo que no.
¿Ves?
Igual, me van a entender los que han visto 48 o 50 veces como yo Kiss contra los fantasmas. Cada vez que escucho este tema, no puedo evitar escuchar Rip, Rip. Rip and Destroy.
Sí, 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 sí.
Que eran los Kiss truchos androides, claro, que cantaban ese tema para alegrar a la...
Qué bizarro, Kiss cantaba fantasma.
Pero esta es Rip and Destroy, sí, no es Contra el Ángel.
Y hay muchos encerros.
Sí,
muchos
encerros.
Encerro,
sí, siempre, te lo mete ahí furtivo.
Ángel.
Pero siempre es como un detalle, ¿viste? No, nunca es, no lleva el
no
tema.
Llega a abusar.
No abusa de ese.
Es un recurso.
Si vos me dejás, tú pasaría el último tema del lado 1.
Del lado 1, sí, dale.
Que es Firehouse.
Cierra.
Firehouse. Es el tercer tema de primer disco.
La primera vez que lo fui a ver en vivo y cuando tocaron este tema casi me largo a llorar. Bueno.
Vamos a ver. Es un temazo.
Y en vivo es.
Se encerro y... Qué buen riff.
Es buenísimo.
Vamos a dejar un ratito. Este es mi infancia, boludo. Este es mi infancia.
Sí, lo loco es que somos de distintas generaciones y es la infancia de todos.
Bueno, eso estaba pensando hace poquito. Somos tres generaciones.
Espectacular.
Te lo cierras así.
Te la clava en el ángulo.
No, porque tú está en los 30, en sus 30, yo estoy en mis 40
y
vos en tus 50. Y sin embargo.
Los tres escuchamos Kiss de pibes.
Escuchamos Kiss de pibes.
Es que Kiss es.
Sí, la única diferencia es que yo los escuché cuando salía.
Claro.
Bueno.
Lamentablemente.
El primer disco que yo escuché de Kiss, ese era Live 3.
Bueno,
y para mí, Kiss era algo distinto a lo que realmente
claro.
Era. Es un, a mí me encanta.
No, es un discazo.
Pero
bajo todo concepto.
Está hecho muy bien grabado. Pero los temas que hacen ahí son otro palo.
Ese es el Kiss que mejor sonaba. No sé, no digo ese mejor, es el que mejor sonaba.
Y bueno, sí.
Bueno, Eric Singer y
sí,
podríamos
sí.
Contar un poquito la historia de cada uno con Kiss. Kiss.
Bueno, mi historia es esa. Yo era, no sé, tendría 10 años, ponele, eso yo. 8 o 9 años y estaba, no sé, conociendo Aerosmith, AC/DC, Metallica.
Había tanto.
Y viene Kiss y nada, la tapa, a mí me fulminó la tapa, es toda negra, con la palabra Kiss encendida como con fuego,
claro.
A Live 3. Y no sé, y vamos, y lo puse y no sé, Unholy me voló la cabeza. Me voló la cabeza esa canción. Y es tipo el tema más metalero, si querés, de Kiss.
Claro.
Es el 92.
¿Con qué abre? ¿Dios o Creatures of the Night? No me acuerdo cuál era el tema que abría el disco.
Creo que con.
Siempre el tema que abre el disco en vivo es.
No, Creatures of the Night.
Creatures of the Night.
¿Bombi?
Y sigue con Dios.
Yo.
Yo te digo.
10, 11 años, 1977. Un amigo de mi hermano más grande se había comprado Kiss Alive, que acá salió en dos discos.
Ajá.
Volumen 1 y volumen 2. Se los prestó a mi hermano, escuché Dios. O sea, escuchaba el lado 1 del disco 1.
Ah, mirá. Eso. Claro.
Un año después mi hermano se compra Kiss Alive 2. Y ahí ya, chao.
Ya está. Ahí,
a los 12 años me hice Kiss maníaco. Esto. Un riff parecido igual. Y cuando entra la
sirena, boludo, eso es fantástico.
La primera vez que vi a Kiss en vivo fue en el 94, cuando vinieron para Monsters of Rock, hicieron River y después hicieron varias obras.
Sí.
Yo fui a obras a verlos. Cuando llegó Firehouse.
¿Te acuerdas del año 82?
Guerra, ¿cuándo iban a
posguerra 83, de Malvinas?
83.
83.
Cancha Boca.
Claro.
Un amigo mío tenía la entrada.
Que decían
de Marx Producciones.
Que iban a poner una bomba, que al final sí, no venían por eso.
Sí. Fue
por
eso, ¿no? Tocaron en Brasil.
Increíble, boludo. Hay
la
muchas
gira de
historias
de Night.
Sí, bueno.
Tremendo este tema.
Vamos para, a pasar a...
Para mí este lado era...
Es mágico.
Imbatible.
Vamos a pasar al primer tema del segundo lado, sí, que sí, es sí. Nothing to Lose. Y empieza así.
Es el segundo tema del primer disco.
Mi tema preferido.
Ah, bueno.
Es uno de los temas que menos me gusta del disco.
¿En serio? Sí. Igual, corresponde.
Nada, demasiado rock and roll. Este tema para mí no tiene... No es que sea muy rock.
Es un rock and rollito, pero me encanta el riff.
Tienen otros rock and rollitos.
Cámete la voz, que la voz Peter también.
¿Eh? Acá canta, es verdad.
Bueno,
estribillo.
Y acá está el tema mío.
Vos eras fanático de Peter.
Claro,
si
ya.
Tenías el disco.
Claro, tal cual. El tema es así. Yo empiezo escuchando, gracias a un primo mío, tenía 6, 7 años, y me inculca los Beatles, obviamente. Y me dice, y tenía toda la discografía hasta ese momento de Kiss, y yo no podía creer. De hecho, íbamos a mi casa y nos pintábamos, y yo me pintaba de Peter Criss.
Claro.
Y tocaba la batería con una cuchara de madera y con el coso este del bombo Leguero.
Te adoro, bro, te adoro.
En, voy a decir, agarraba varios sillones y esa era la batería, los almohadones de los sillones.
Jugaban a Kiss.
Claro. Entonces me compro, le digo a mi papá, ¿me compras un disco de Kiss, papá? Y me compro este, que no era de Kiss, sino que era la compilación de los cuatro solistas. Y el de Peter Criss, que está por acá.
No, no, quedó, no, allá,
quedó
allá.
Quedó allá,
bueno, no importa. O sea que Peter Criss era mi ídolo.
Ídolo. Hay que tener a Peter de ídolo.
Hay que tener, ¿eh?
Con los otros
tres bestias. Es como la gente que te dice, no, Ringo es mi ídolo.
Claro, tal cual. Lo que pasa es que...
Está todo bien con Ringo, pero las otras
a
tres
mí,
bestias.
Yo, esto, yo tengo la imagen de ver estas cuatro caras. Y a mí, ya encima, yo era chico, boludo, tenía 6, 7 años. Me da mucho miedo.
A mí me da miedo.
Me da miedo. Y bueno, entonces por eso mi historia es muy extraña.
Es muy extraña. Arrancaste, pero en el pasto. Después entraste a la... Ah, está aquí. Simpático, pero.
Sí, además canta de tal la voz de Peter Criss,
no,
que la tengo ahí.
No, nunca me gustó la voz
de Peter. Es un ídolo, Peter.
La puta que te parió, boludo. ¿Por qué?
No, boludo, pero aparte, pasar unos temas y me dice, este es el mejor. Acá te chao.
A mí lo que me da paja es que el tema que más odio de Kiss es de Peter, que es Beth. Lo odio, odio esa canción, me parece una poronga.
Y se llenaron,
bueno,
de guita.
Estamos en sintonía, sí, sí, entonces, sí. No se pierde la sintonía. Vamos a
aparte,
pasar a...
Arrancas el lado con este y después viene un...
Vamos con... Come on, pero, and love
me. Pará, pará, pará. Ah, un poquito de esto.
Ah, perdón.
Un poquito de Ace. Y atrás, Peter.
Sí. Por eso vos ves el video
yo,
de este tema.
Yo no
tema.
Sé si está haciendo un arreglo o se perdió. Está tomando boludo.
Este es lo que me gusta. Muy bueno, boludo.
¿Qué está pasando?
Pero está buenísimo, boludo.
No, pero prefiero básicos en otros temas.
Sí, sí, boludo. Están todos los yates acá metidos, todos. Que el público.
Público. Tribuneros a full.
Sí, boludo.
Full.
No meter...
Hay un disco de la BBC que es público. Pusieron. Para, Gene lo dijo.
¿Qué cosa?
Gene al principio decía que era todo en vivo, igual que Paul. Y fueron pasando dos años leyendo las canciones de Gene y cada vez va confesando más cosas.
Claro, lógico.
Y el público lo regrabaron. Le agregaron público por todos lados.
Sí, pero sí, sí, de hecho, te voy a, hay un tema.
Cuando llegue mi disco, vas a ver cómo a veces no es así.
Es verdad.
Te voy a mostrar después un detalle del público grabado. Que es espectacular.
Ah, ¿sí?
Sí, en un par de temas.
Bueno, solito viene Come On and Love Me.
Oh. Temazo. Estos temas gancheros, rock gancheros.
Sí.
Son rock repopero, porque tienen unas melodías.
O sea. Es buenísimo, boludo.
Sí. Mucha fuerza.
Unas melodías que hacía Paul.
Y es como... Esta banda, ya lo hemos dicho, que es muy importante para el metal y que mucha gente salió acá. Pero vos, si te pones en el tiempo, esto es 75. Los primeros discos del 74. Los primeros discos, o sea, lo primero que pasó con Judas Priest es de esta época.
Claro.
O sea, las primeras bandas de la New Wave of British Heavy Metal está influenciadísima
por esto.
Por esto. O sea, es imposible que no.
Claro.
Las armonizaciones,
¿verdad? Sí, suena impecable. No. Demasiado impecable, decís vos.
Demasiado.
Es
sí noto, se nota mucho que me encantaba que usaban eso para darle una paleta distinta de color. Ace tocaba muy arriba,
sí,
agudito.
Claro.
A veces hacía el mismo arreglo que Paul, pero lo hacía arriba. Y claro, le daba un
¿viste?
Color.
Y con una distorsión muy, si querés, pobre.
Suave, sí, sí, sí. No, no era no, sonido gordo. No, era sonido de
directo al ampli.
Claro, no sí. Era un fuzz.
Por eso. Claro. Y
era la distorsión del ampli.
Claro, esto. Y claro, yo creo que por ahí viene esa cosa de que a muchos metaleros no le copa tanto este sonido. Porque esa viola es más de hard rock, ¿viste? No,
claro. Es que esto es hard rock.
Sí, claro. Claro. Pero digo, no.
Pero tienen que entender
es como
que.
Es Amigate, boludo. Que es buenísimo.
Es el abuelo del metal.
Sí,
¿no?
Sí.
Fue el papá.
Vamos con Parasite.
Pero déjame este.
A ver.
Te mete el ex y lo pagas enseguida.
Paso a Parasite.
Sí, dale.
Mi ídolo.
Lenny Kravitz.
Tema metalero, si lo sabe, de Kiss, man.
Y se nota que es de Ace.
Sí, Ace es obvio que es de Ace.
Este es el tema que es medio pro. Es muy raro.
Bueno. Casi pro.
Claro, claro.
La reglita.
Sí, al minuto 2 más o menos.
Exactamente.
Y es loco también que acá, esto es uno de esos temas donde el estribo es baja, ¿viste?
Totalmente.
Y pero es buenísimo.
No se puede bailar. Es pro, boludo.
Es re Sabbath este tema para mí, boludo.
Exactamente.
Re Sabbath.
Es buenísimo.
Sí, sí. Esa cosa. Aparte. Viste que suele ser que guitarra rítmica y guitarra líder. Ellos son dos guitarras líderes.
Sí, exactamente.
O dos guitarras rítmicas a la vez también.
A la vez.
Sí, laburan muchísimo.
Laburan
está muy
bien,
laburado. Sí.
Toca muy bien Paul la viola.
Lo que sí recuerdo es que Ace no cantaba sus temas porque odiaba su voz. Estaba muy inseguro con la voz.
Entonces, sí, sí, sí.
Le pedía a ellos que los canten. Nada. Tardó en
sí, no sé si con los discos solistas ahí.
No, el primer tema que canta Ace es Shock Me and Love Gun.
Ah, Shock Me and Love Gun.
Sí. Ajá.
Ese fue el primer tema que se animó a cantar.
Mirá. Está buenísimo.
Esa es.
Pasamos a She.
Pasemos She. A She.
Muy buena la cadencia.
Otro de los temas heavy.
Sí. Sí. Re Hendrix, man.
Exactamente, sí señor, lo tengo aquí escrito.
Re Hendrix.
Las contestaciones entre las guitarras.
Bueno, y viste que este tema se diferencia de los otros temas,
sí,
de todo el disco. Y el... ¿Por qué? Porque este tema. Bueno, para.
Es re ácido.
Es buenísimo. Este tema no es originalmente de Kiss.
¿Ah, no?
O sea, sí es de Kiss, obviamente.
Sí.
Pero lo escribieron Simmons y Stephen
Coronel
cuando tenían Bulldog Beer.
Ah, claro, pues yo anoté acá. Te iba a preguntar casualmente. ¿Quién es a Coronel?
Ya te lo comenté.
Ya me lo comento.
Claro.
Ahora me cierro.
Lo escribieron en el 70.
Claro.
Y bueno, y quedó.
Suena un tema de principio, fin,
claro,
de 60, principio de 70.
Y bueno, era la época de Hendrix.
Claro. Por eso suena eso.
Está bien.
Pero digo, Wick Lester por ahí hacía algo mucho más así.
¿Cómo influencia Hendrix,
Sí,
es increíble,
sí,
boludo.
Solo
otro lo que viene también.
Otro músico muy mal comprendido por muchos metaleros. Hay muchos metaleros que dicen, hippie, pata sucia.
¿En serio?
Y no les gusta. Y es como, flaco, ¿qué te pasa? Lávate la boca, boludo.
Inventó cómo tocar la guitarra eléctrica.
Claro. Sí, Lemmy era plomo de Hendrix,
exacto.
¿Entendés? Tipo, ¿qué te pasa, boludo?
Claro.
Tipo, le enseñé a drogarse a Lemmy Kilmister, boludo. ¿Qué te pasa?
A tomar LSD.
Claro.
Bueno, a mí me encanta porque casi todos los que trae, los que son clásicos que trae Tut, todos eran fanáticos de los Beatles.
Sí.
Todos.
Claro.
Pero
Alice
sí.
Cooper, Kiss, Lemmy, todos
fanáticos enfermos.
No podías no ser fanático en los 70 de los Beatles.
Pero sin embargo había algunos Simon Kiss.
Sí, seguro un prog. Un prog que no le gustaban los Beatles.
No,
los progs también eran fanáticos.
Los progs eran fanáticos, la mayoría,
Los Beatles unen todo. Bueno, no me quiero.
Bueno, Ava no le gustaba a los Beatles. Te recagué.
Ahora viene el solo de guitarra en breve.
¿Qué el solo de Ace de este tema? Igual no, no hay muchos solos de Ace en este tema. Pero toda esta parte instrumental que empieza acá, cada vez que, o sea, es me gusta callarme y escuchar.
Solo guitarra, vino un cambio total del,
yo
del
tengo,
tema.
Yo tengo anotado acá en mayúsculas: Ace es un ídolo.
Es grosso.
Es un grosso. Bueno, en el minuto 4,
sí.
Ace creo que tiene quizás su mejor momento del disco.
Y es el solo de guitarra, digamos.
Sí.
¿Minuto 4? Yo tengo 3.47, ¿verdad?
Bueno, sí, por ahí.
Cambia totalmente el tema.
Parece otro tema.
Sí.
Pro.
Claro.
Y el tema es largo.
El tema es largo, así que es re pro.
Sí, es el tema más largo del disco, creo.
6.42.
Lamentable. No, por desgracia, bueno, por desgracia hay uno más largo.
Por desgracia, sí. ¿Qué, qué necesario?
Que dura como 100.000 años.
Sí, sí, sí.
Esta. Esta. Ay, me olvidé el pato.
Lo que hace este
pibe
es
un ídolo. Un grosso, grosso. Te digo, tú, te tengo que agradecer porque me hiciste volver a ver a Kiss de otra manera.
Es un placer para
mí. Yo lo tuve vedado años, años. Es decir, escuchaba el disco este. Bueno, después vamos a hablar. Tenemos tiempo. Pero
toda la historia viene después.
Viene después, pero sí, tengo, bueno, que meter.
Hay que ir anticipando.
Lo que hace Ace en esta parte es una locura. Es buenísimo.
Usaste una percha.
Sí, ¿no?
Yo rompía las perchas para usar.
Para hacer las palitas de batería.
Me quería matar. Yo colgaba las cosas y hacía.
Qué buena esta parte.
Y acá hacen la overkill.
Claro, el falso final. Muy bueno.
La
overkill.
Y no para. Quedó como la overkill.
Ya está. Fue el primer falso final.
Siguen, siguen.
Con este tema cerraba entonces
el primer disco.
El primer disco. Y vamos a darle paso a.
Perdón, y no termina así, sigue.
Por eso,
Es fantástico.
Segundo falso final.
Es fantástico.
Estamos en medio del solo de Ace. Muchos Ernies.
Y acá cuando empieza a mandar las frutas, es buenísimo.
Esto no puede ser en estudio. ¿Vos decís?
¿No puede ser en estudio?
Sí, puede ser.
Todo puede ser en estudio.
Pero
lo cual lo tocas en vivo en el estudio.
Ya
lo
sé.
Mismo, boludo, grabás
pero
de aire.
¿Cómo haces para enganchar la batería? No sé, bueno. No es fácil.
No sé. Bueno, ahí está.
Vamos entonces con
el primer tema del disco 2, o sea, del lado 3.
¿Sí era?
No,
Rock Bottom. Sí, ya pasó.
Ah, tengo razón.
Sí, acaba de pasar.
No, Watching You, espera.
No, ahora viene Watching You.
Watching You viene, ¿no?
Perdón, sí, Watching You, sí. Claro. Lado Watching uno you. Del...
Ahora sí.
Otro gran riff.
Canta John Simmons.
Los primeros discos componían más juntos. Sí. Después empezaron cada uno por su lado. Sí.
Cerro,
la colma de tal. Bien.
Tenía que pasar, se me cayó la charla.
La voz de Jim Simmons.
Yeah.
cuando dicen que hice sencillo, pero anda la concha de tu madre, esto es buenísimo.
Está muy bueno.
Está muy bien hecho.
Pero a mí me tira como buen popero. Para mí estos temas están buenísimos, pero no tan ganchero como los. Paul solía tener temas más gancheros.
Más gancheros.
Se te pegaba más rápido. Sí. Este suena mucho más.
Sí, a ver.
Este es un tema de.
Ya vamos a hablar de
Gin, sí, por eso. Sí.
Es que todos estos años, hasta de lo que vamos a contar después, son los años de Gin Simmons. Después hay una etapa donde el rey y reina es Paul Stanley.
Es Paul Stanley.
La etapa de los 80s de Kiss.
Sí. Claro. Sí, sí, sí. Muy.
Ya vamos a llegar a eso. Sí. Ah, fantástica, pero.
Y después volvió Gin.
Pasamos a Cold Gin. Perdón, no. A 100,000 years.
100,000 años.
Sí.
Qué bueno hubiese estado si este tema lo hubiesen hecho como era.
Sí.
Porque, ¿cómo es el
solo? Sin un solo de batería de 5 minutos, bueno, en el medio.
Y era 10 minutos el solo, man.
Y flangueado encima.
Y aparte es un embole, porque no pasa nada.
Pues sí. El tema está bueno.
Bueno, pero tenemos la capacidad de adelantarlo.
Totalmente, pero cuando lo escuchabas en el disco tenías que pararte, ir, sacarlo.
Bueno, es que vos tenés que entender, como es un producto y hay que consumir y que la gente pague, ese era el momento en que la gente iba a comprar birra.
Esto es lo que más odio de los 70. Las bandas siempre haciendo el solo de guitarra larguísimo, el solo de batería, el solo de. Andala.
No todos.
En el rock.
No todos.
El tema está buenísimo.
En general, sí.
El tema está buenísimo. Es el tema 9 del primer disco.
¿Tema 9 del primer disco?
Sí.
Está bastante.
¿De qué disco?
De Kiss.
El tema original es el noveno en el primer disco.
Ah, ok, ok.
Claro, yo digo de dónde viene.
¿De dónde viene?
Estoy diciendo de qué disco sale.
Ah, ok, ok.
Yo hice lo mismo para.
No, para si alguno quiere escuchar la versión.
Claro,
original,
exacto.
Que vaya
a escuchar. Ok. Uy, me recagaron a mí.
No, si no, es Tommy. Bueno. Claro. Vaya a escucharlo en Tommy, está en el mismo orden.
Esos cortes son buenísimos.
Yo no sé, quiero hacer algo mientras dura. Me voy a poner mi dedo.
No, bueno, sí. Ahora va a venir esto.
Avíseme cuando termine el tema, gracias.
¿Avisas qué me pasa con este tema? ¿Viste que como empieza? Que empieza con tipo. Con una cosa.
Pará, ¿pasamos el tema de la mierda?
Sí, sí, pero.
Pero expliquemos por qué lo vamos a pasar.
Bueno, hay un solo de batería.
Hace un par de piques.
Bueno, acá empezó
hay el. Hay 10 minutos de esto. Que es
¿qué
insoportable?
No es un solo de batería, es el chabón haciendo. Solo
y después
batería.
Pon Stanley
mil
hablando al público.
Un solo de batería.
Claro.
Sí. Iban a tomarse
después,
pesito,
sí,
atrás,
bueno, sí. Arengando un poco a la gente, Paul. Está bien, esto es parte del rock también. Lamentablemente para mí, esto es parte del rock también. O era parte del rock en esa época.
Bueno, bla, 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 sí, sí. Después vuelve el tema, termino y ya está.
Bueno, vamos a pasar
para. Vamos a escuchar uno de los grandes
himnos.
Pesos pesados, himno de Kiss. El tema 10 del disco Kiss. El último
el
tema.
Tema que cerraba el
primer tema que cerraba el primer disco.
Que se llama Black Diamond.
Black Diamond.
Y empieza así.
Yo lo que quiero pedirles a nuestros oyentes es que si después escuchen, después de escuchar este tema, o antes, escuchen la versión original. Y es como, solo comparando esos dos temas ya te das cuenta por qué este disco la rompió.
Empieza una baladonga, es una baladonga.
Sí, es una balada rock.
Empieza como baladonga.
Sí, empieza como baladonga.
Y después se pone súper oscura.
Después se pone muy bien. Al minuto aproximadamente. Amor en la ciudad de la furia.
Como lo quiero por el.
Beatles a full.
Yo necesito filmar esto. Voy a sacar fotos.
Con toda, toda.
Vale.
Ese Jate es requisero, bro.
Agudito.
Sí.
Acá. Es el único tema donde me banco la voz de Peter Gris. Le pone una onda el.
¿No te gusta Peter Gris?
Carniza.
La voz de Peter Gris.
Y no. Bueno, de ellos creo que es el más flojo cantante.
Sí, ¿no? Tiene una voz.
En verdad la voz más débil es la de Ace, pero.
Que nos mate Santi, perdón. Foto que nos va a sacar Santi.
Himno.
Y es larguito también, 6 minutos.
Sí. Tema propio, cambio de ritmo.
Cambio de ritmo, totalmente.
Para el deleite del rock fan.
Ahí manda cualquiera.
Se olvidó la letra y la gritó.
Se olvidó la letra de
allí. No, dije, sí, pero. Pues no se entiende lo que dice ahí. Algo que un recurso que no usaban demasiado.
No usaban demasiado, pero cuando lo usaban, bárbaro. Por ejemplo, en Detroit City.
Te da ganas de que lo hubiesen usado más.
Sí. Y bueno.
¿Qué hacemos? ¿Vamos a Rock Bottom?
Vamos.
Pero a... hay una parte donde frena el tema y arranca medio a mi tempo.
Creo que es el minuto 3.
Llegando al final.
A ver.
Yo
tengo que en minuto 3 hay muy buenas armonías. Que se está acercando. A ver, ahí va.
Es el sol. Es verdad, si escuchás todos los solos juntos, son todos iguales, pero.
Sí, pero
aguanta. No está pasando. Final instrumental.
Hay un final, bueno,
esto. Pero sé que me fui muy al final.
Bueno, que lo escuche la gente.
Que lo escuche.
Vamos a Rock Bottom.
Rock Bottom. Pará, acá. Pará, poné pausa un segundo.
Pausa.
Acá nos peleamos.
Acá, no, pero lo que digo es. Escucha. O sea, es tan de estudio esto que hasta los aplausos tienen flanger.
¿En serio?
Escucha.
A ver.
No, bueno, pero eso es cuando arranca el. Cuando abre.
A ver. Esta es la intro.
Bueno,
no importa.
Lo tengo en algún lado. Si no es acá, me estoy confundiendo el tema, pero aparece.
El día que saqué esto en la guitarra era Dios.
Sí, ¿no? Qué bueno sacar un tema que te gusta en la guitarra. A mí me pasó.
Lo que pasa es que tenía una guitarra criolla. O sea, cuando venía la parte fuerte, no.
Claro.
Pero esto para la guitarra criolla estaba buenísimo.
La chacarera.
Es medio folclórico.
A mí lo que no me gusta de este tema es toda esta parte.
Ah, está buenísimo.
Después el tema está buenísimo.
Está buenísimo porque no entendías, la primera vez que lo escuchás no sabes a dónde van a ir.
Este es el primer tema del lado 4.
Del último lado. Y arranca.
Tema de Presley.
Y mirá que bueno, entra sin bajo. Cuando entra el bajo es buenísimo.
Gran bajista Gene Simmons.
Muy gran bajista.
Se toca sí, todo. Muy ídolo, boludo.
Muy musical.
Sí.
Como todos los de X, cero virtuoso, pero te dan lo más, boludo. Te dan lo más.
La postura en el escenario, sí.
Había que tocar,
pero había que tocar y cantar. O sea, el chabón canta muy bien. Y siempre toca otra cosa y sale muy bien.
Ahora, yo me acuerdo de la cantidad de boludeces que se hablaba en ese momento de X.
Sí.
No me olvido más que decían que en un recital él decía que era el hombre más asqueroso del mundo. Este es algo que me llegó a mí, no sé
si así. Llegaban tantas cosas.
Que decía que, por ejemplo, había una persona del público que dice: no, yo soy el más asqueroso. Entonces, lo que hacía era vomitaba. Y el otro dice: no, yo soy más asqueroso, Gene Simmons, y se comía el vómito del otro.
Una boludez.
Son las boludeces que se decían en esa época, en los años 80.
Bueno, yo me acuerdo cuando explotó que es acá, que decían que era una sigla que significaba Kings in Satan Service.
Bueno, yo también tenía ese dato.
Sí, todo.
¿Y no era así?
No lo que te digo es un dato de sí, eso. En Alemania y otros algunos países donde está prohibido
por las
nazis, el logo X es legalmente distinto.
Las S son otras.
Ah, mirá vos.
Bueno, esas son las de las SS.
De las S, claro.
Yo no sé si lo hicieron a propósito. Siendo judío y con familia sobreviviente del holocausto.
No, ni en pedo. Les gustó el logo, está buenísimo.
Es que está buenísimo, queda buenísimo. Pero
bueno, y la de los pollitos, obviamente, es una de las más importantes de todas.
Y también,
de las falacias.
Lo único que puede llegar a haber pasado una vez es que algún loco haya tirado un pollo de escenario y Jim lo pisó sin darse cuenta.
Eso pasó con Alice Cooper.
Con Alice Cooper,
sí. Por ahí, ojo, por ahí se fue dando vuelta y se lo pasaron
puede
aquí.
Puede ser, seguro. Tío. nunca se sabe.
O si sí se mordió el murciélago.
Se había cortado el frenillo de la lengua.
Ah, sí, decían eso también. Que no, que se había cortado el frenillo para tener la lengua larga.
Eso puede ser, porque la verdad
que... Otro, me acuerdo que decían que se había hecho un injerto de lengua de vaca. Mirá las boludeces que se decían, ¿no?
Sí.
Y uno lo peor es que las creía.
Y bueno era más divertido creerlo.
Acá hay un tema en que en el CD es una cagada. Es que el tema terminó acá. Y toda la introducción de Cold Gin,
sí,
que es otra vez por arengando a la gente, está metida dentro del track de, de Rock Bottom. Lo cual hace que dure como un minuto y medio más el tema.
Claro, no, y aparte que si lo querés escuchar no podés porque pones Next y te lleva cuando empieza el tema y te perdiste.
Y te perdiste esto. Tendrían que haberlo traqueado por separado.
Ahí lo adelanté un poquito.
Bueno, este es el primer tema que escuché de Kiss en mi vida. ¿Sí? En la versión de estudio.
Es el tema que menos me ha
pasado por Badía.
¿Por Badía?
Adelante, para mí es un tema muy especial. Y un riff demoledor de, el primer tema que compuso Ace para Kiss.
Sí, primer tema de.
¿Cómo usaban de el, la palanquita?
El mic.
Un micrófono tenía desconectado.
Claro.
Especial.
El efecto.
Es un riff.
Bajo, man.
Machacando,
machaque total.
Tema es
10 años teníamos que escuchar esto.
Casi con una confesión de Ace. El chabón es un borracho.
Claro.
Y lo fueron por borracho. Y siempre fue un borracho. Era el que siempre estaba escabio. Y bueno, hay fotos de Ace Frehley que no puedes creer. Todo maquillado así, todo hecho mierda.
Vomitado.
Pero todo, con el traje y la pintura, pero todo tipo.
Destroyed.
Completamente fisura.
En más de un reportaje en televisión a veces. En verdad lo hacía divertido, pero Paul y Gene lo querían más.
Sí, de hecho hay una entrevista que están los tres. Y cuando le preguntan a Ace, Ace tipo, no puede estar ni parado. Dice, y la cara tipo de Gene Simmons diciendo.
Hay una que fueron.
No se puede tocar la cara.
Hay una que la contaba Gene que fueron al Mike Douglas Show, que Mike Douglas para Gene era un tipo talk show. Sí. Allá, y para Gene era tocar el cielo con las manos, estar en el programa de Mike Douglas. Y Gene, Ace fue totalmente escabiado. Y fue la estrella del reportaje. Se cagaba de risa, hablaba. Y lo ves, lo cuentan en una nota y lo veía. La cara de Sin cuenta y dice, juro que en ese momento hubiese parado y lo cuchillaba. Y Paul dice, la verdad que pasado el tiempo nos damos cuenta que tenemos que aprovechar mejor ese costado de Ace, porque era muy simpático.
Claro, claro.
Porque siempre estaba dado vuelta. Era simpaticísimo. Y ellos eran muy serios.
No sabía esa historia.
Claro, y aparte es como que tanto Ace como Gene siempre fueron como muy. No sé, no te digo abstemios, pero no
tienen. Poli. Dice Ace.
Perdón, Poli y Gene. Sí. No tienen como historias de drogas así conocidas.
¿Ah, sí?
Según lo que venden ellos, era nada de drogas. Sí, siempre dijo que drogas no, y alcohol casi nada.
No sabía.
Eran, o sea, sí, eran como,
todo lo contrario.
Eran súper rescatados ellos dos.
Sí, para Gin su única droga era el sexo.
Sí, eso sí.
Y seguramente
él
los
dice
dólares.
Que él tiene el récord de acostarse con más mujeres que nadie.
Me acuerdo, esa sí me acuerdo.
Y se la puedo creer.
Qué buena esta parte.
El solo de Ace. Estamos cerca de 1.4, ¿no?
4.23.
Sí. Esta parte es toda espectacular.
Subimos.
Cerra Ford.
La vuelta. Esta vuelta buenísima. Eva, de vuelta.
Tengo que decirle que tenemos que seguir, muchachos, para el programa se nos está haciendo largo. Bien. Vamos con Rock and Roll All Night, tema que el que no lo conoce no nació todavía.
¿Qué se puede decir de este tema?
Sí.
Que no se haya dicho ya.
Rock and Roll All Night.
¿Qué banda no tocó esto? Banda amateur no tocó este tema.
Sí, es si querés ganarte a la gente, tenés que tocarla.
Claro. Si, si decís que sos músico y nunca tocas este tema, realmente sos músico.
No puede. Rockero, por lo menos no. No.
Mira que yo toqué en bandas amateurs
y tocaste.
Y en todas salió este tema.
Sí, sí.
Yo alguna vez lo he tocado, nunca en vivo.
Más allá de que esté quemado el tema y todo, la composición que existe el tema es como, es perfecto. Bien, es una canción perfecta.
Puro agite este tema.
Fiesta.
Exactamente.
Esto es fiesta.
Rock and roll toda la noche y fiesta cada día.
Who wants to party?
Y acá cada parte que la cantaba uno, ¿no?
No, ese era...
Ese es cuando tocan en el Unplugged, ¿no era?
Ah, sí, en el Unplugged.
En el Unplugged,
ah,
me parece.
En vivo era siempre Jean. Después quisiera sacar Shattered Out Loud, que pretendió ser el Rock and Roll Night.
Sí, y es buenísimo.
Es buenísima, pero no.
No le puedes ganar a este tema.
No.
¿Pasamos al último?
Dale.
Bueno, ves, el último para mí es Nothing to Lose, bien hecho.
Ah, claro, bueno, y es Let Me Go, rock and roll.
Y es un rock and roll.
Rock and rollero, aquello. Rockito.
Rock and roll.
Ahí se escuchan unos aplausos muy de estudio, ¿eh? Me acabo de dar cuenta.
Muy perfecto.
Sí, muy. Con eco.
Viene otra vez la guitarrita aguda.
Detalle,
por eso te digo, redescubrí a Kiss.
Acá parece de Pooh.
Sí, medio de Pooh.
Esa parte es muy pit.
Es verdad. Y con este rock and roll de fondo podemos ir hablando de la tapa, ¿te parece?
Hablemos. Bueno, la tapa.
Una gran tapa.
Gran tapa.
Mucha fuerza.
Tiene fuerza.
Tiene fuerza.
Red estudio, la tapa. Parte.
El programa hasta ahora es un embole porque no hay forma de pelearnos.
Sí, va a estar difícil.
Va a estar difícil.
No, ya en el tuyo ya no vamos a pelear, sí, queda tranquilo.
Sí, sí, sí.
La tapa, son ellos en situación de show, que obviamente claro, está posadísimo.
Un poco.
O sea, al punto que la guitarra de Ace está al revés.
Sí.
Es fantástico.
Es verdad.
La tiró demasiado. Claro, se le fue demasiado.
Ahora, algo que me parece interesante de cómo están ellos es que el lugar central lo está ocupando Ace.
Es no verdad, Paul. Es verdad.
No
eso.
Paul. Y bueno, es muy gracioso que Peter está atrás y lo tapa el humo.
Lo tapa el humo. Sí,
se ve la cara. Está así como vos.
Acá estoy.
Nada, no, yo honestamente no sé quién la armó, cómo
no
fue
importa,
diseñada, me
chupo
huevo. Son ellos.
Tenemos que hablar por el protocolo.
Sí, pero hablando del
la contratapa.
Vamos a mostrar la contratapa, que es una foto del único trapo que había en el recital. La única bandera que llevaron los fans. Pero abrilo porque es muy interesante, ya que estamos hablando del disco, quiero mostrar a cámara. Que bueno, es el disco doble. Y del lado izquierdo hay una foto de cuatro notitas.
Nuestra azafata.
Son como cuatro notitas de un mensaje que da cada uno de los músicos a sus fans. Y cada uno es temático. El de Peter tiene un gatito dibujado y es como el gatito. El Spaceman dice, no, que venga a otro planeta y no sé qué. El Demon es como, los voy a comer y los quiero pisar con mis botas gigantes.
A los 10, 12 años te creías
claro,
todo.
Te creías todo.
Yo me creía todo.
Y
tiene lengua de vaca.
Pero lo interesante del lado derecho es como, compra mis otros productos, muchachos.
Sí.
Siempre, ¿no? Siempre armado así.
Son los genios del marketing.
Sí, genios
son
del
los
marketing.
Genios del marketing.
Bueno, y ahora vamos a empezar un poco a hablar de lo que pasó después.
¿Qué pasó después de esto,
que,
mi querido amigo?
Y acá nos quedamos hasta las 4 de la tarde.
Pasó. Bueno,
vamos a tratar de resumirlo al máximo.
Sí.
Me estoy casi nazi.
Muy poquito. Lo que digo es, a raíz de este disco,
sí,
que la pegan,
explota.
Y que todo el mundo Kiss, comienza el fenómeno Kiss. Como ya les dije antes, comienza la Kiss Army. Pero, por ejemplo,
Kiss Army?
Ahora te cuento, pero por ejemplo, una de las cosas que pasó. cuando sale este disco y empieza a sonar por todos lados, un tal Bill Starkey llama a una radio exigiendo que pongan Kiss. Porque en donde estaba en Indiana no ponían claro. Kiss porque no sé, porque lo que fuera, porque no son satanistas, no sé qué.
Sí.
Y los amenazan y dice, si no pasan Kiss, vamos a ir y rodear su estación de radio con la Kiss Army. Sí, pelotudo, chau. Miles de personas rodearon la estación, boludo, de radio exigiendo que pongan Kiss.
Nah, buenísimo.
Y comienza la Kiss Army y los tipos salían y era como un emblema militar de Kiss
eran
Army.
Los Hells Angels.
Son los Hells Angels, claro, de Kiss.
No sabía.
Y salían pintados a la calle, todo, una cosa buenísimo. Así. No, buenísimo.
Y después quedó como el nombre del fan, de los,
claro,
fans.
Pero otra cosa que para que comprendamos el fenómeno que fue Kiss. Un entrenador de un equipo de fútbol americano de una escuela en Michigan, era el equipo era el peor, salía último de toda la liga. Dice, vamos a poner Kiss para entrenar. Los pibes, fútbol americano, jugaban pintados de Kiss. Terminaron siendo campeones. Terminaron siendo campeones al punto que el alcalde del pueblo dice, los invita a Kiss a festejar el campeonato. No. Y van y los reciben como con un desfile. El alcalde pintado de Kiss.
Kiss lo hizo.
Kiss. Se van en helicóptero, un quilombo.
Estamos en el año 2019. Y hace poquito Kiss anunció su última gira. Bueno, una de las tantas, seguramente.
Sí. Son como los chalchaleros.
Así que si llegan a venir a Argentina.
Sí, hay que estar.
Ya tenemos. No, no, ya estamos.
Me perdí el anteúltimo, no me voy a perder.
Tenemos que.
Por eso. Bueno, el problema que tuvieron ellos es que. Nada, después de un disco así, tenían. Bueno, o sea, nuestros tres discos de estudio fueron un fracaso. Tenemos que hacer algo que la rompa. ¿Cómo seguimos después de esto? Y se dieron cuenta que tenían que sonar mejor claro. A sus discos anteriores. ¿Quién entra a jugar entonces? Bob Ezrin. Que bueno, por Alice Cooper y sí, ya hablamos sí, sí. En el programa Pink pasado. Floyd. Alice Cooper, Floyd.
Y tantos otros
más. Bueno, y comienza lo que sería la época dorada de Kiss. Salen. Ellos medio que adoptan este concepto de tres discos y un vivo. O sea, sí. Ellos sacan.
Dos por año.
Sí, eso. Sacan en 76, sacan Destroy y Rock and Roll Over.
Sí.
Sonando mucho mejor, mucho. O sea. A mi juicio, muchos mejores discos que los anteriores. Uh-huh. Y en el 77 sacan mi disco favorito de Kiss, que es Love Gun.
Sí, me parece. Acá.
Coincido con.
Sí, está ahí. Y en el mismo año sacan el Alive 2.
Alive 2.
Que, sí. A ver, cuando yo. Cuando anunciamos.
Con el que vos entraste.
Sí, bueno, no, yo con el 3.
Ah, con
el 90. En el 93. Cuando anunciamos que íbamos a hacerlo de Kiss, mucha gente me escribió: ¿por qué elegiste el Alive 1 y no el Alive 2? Y yo, sí. El Alive 2 está mucho mejor.
Suena mucho mejor.
Está mucho mejor, los temas son mejores, todo bien. Pero este disco es tan importante.
Esto es terminal.
Exacto.
O sea, no habría pasado nada si no hubiese sido por este claro. Disco.
Es totalmente entendible. Pero la Live 2 suena tan bien.
No, la Live 2 suena más.
Suena bien.
El problema que tenía la Live 2 es que tiene tres lados en vivo, porque cuando sacaron el disco ellos dijeron, no podemos tocar un montón de temas de este disco.
Claro.
No podemos repetir temas. Entonces claro. Metieron todos los temas que no estaban repetidos y eran los temas de esos tres discos que habían sacado.
Claro.
Que les sobró un lado.
Bueno, claro. Y ahí lo que pasa es que empieza a ser una money making machine, digamos. Y empieza el merchandising, digo. Sí. Muñecos, maquillajes. Pueden encontrar en YouTube la publicidad del maquillaje de Kiss. Es espectacular.
Lo voy a ver.
Guitarra de Kiss, todo. Todo de Kiss. Bueno, ataúdes vendían también.
Ataúdes, botas.
El cómic. Hay un cómic de Kiss que los tipos.
Según dicen,
pero está filmado ellos poniendo unos tubos de sangre suya en la tinta donde
roja.
Se va.
Me vuelvo loco.
Entonces nada.
Marvel lo sacó.
Lo sacó, claro, es un cómic. Bueno,
menos mal que no era adolescente en esa época.
Te fundía. No, acá no llegaba nada.
Por eso.
Hacen la película.
Sí.
Kiss contra los fantasmas, bueno, que se llamó Kiss Meets the Phantom of the Park. Pero bueno, acá le pusieron Kiss contra los fantasmas.
Muy falopa.
No, tiene dos nombres.
Pero bueno, la vieron obviamente. Y
ya vamos a comer.
Cinco veces en el cine.
A nuestros oyentes.
¿Cuánto falta? No sé, está terminando.
Cinco minutos.
Ya, vamos a comer pizza. Uy, entró, llévate a Sherpa.
En nuestros.
No, bueno, no, Sherpa, abajo, Sherpa, abajo, Sherpa. Abajo.
Él quiere opinar, Sherpa. Quiere pintarse de la cara.
Le gusta Kiss a Sherpa.
Bueno. Nada, querían hacer. Ellos querían hacer algo como Hard Day's Night mezclado con Star Wars y les salió una porón. A esa época.
Pero estaban emocionados de que iban a tener su película como sus ídolos.
Claro. Bueno, Ace estaba tan hecho mierda en esa época que hay escenas que las graba un doble. que como están pintados, sí, no importaba, ¿eh?
Claro. Pero se renota.
Todas las voces, todas las líneas de voz de Peter Criss están grabadas por un actor, porque a Peter no se entendía, estaba tan escabio, tampoco se lo entendía.
Tampoco.
Están hechos mierda.
Patéticamente hermoso.
Sí, es como una clase Z.
La tengo que volver a ver.
Menos 9.
Porque me acuerdo de los
efectos. Es lo peor.
Abriendo la boca,
yo la vi anoche.
Es mala.
La quiero ver de nuevo.
Bueno, después sacan. Bueno, a ver, les estaba yendo bárbaro comercialmente, pero tanto éxito medio que. Y ellos, o sea, especialmente Ace particularmente, pero Peter también, estaban como. No les gustaba toda la situación de ser tan producto, ¿no? O sea, claro. Ellos. Ace y.
Se perdió el rock and roll.
Ace y Peter siempre dicen: Yo antes de ser Kiss soy músico.
Claro.
Antes de ser un
Starman.
Claro. Y para Ace y para Paul y para Gene es todo lo contrario. Yo antes que nada soy este proyecto.
Claro.
Bueno, para que no se separen, el productor, el manager le dice, bueno, pues, porque Ace ya viene, dice, me voy. No te vayas, que, bueno, me voy. Bueno, hagan cada uno un disco solista.
Ah, ahí viene la época.
Ahí viene el disco solista.
Año 78.
Sí. Que, nada. Claro. Hubo y si, claro, bueno, tenía, 78.
Sí, sí, no, estoy haciendo cuentas que sí, ya sí. Tenía, porque yo me lo compré nuevo.
Pero
sí.
Este disco salió un par de años después.
Sí. Claro, por
acá
eso
salían las cosas.
Yo
más
tenía
tarde,
5 o 6 años.
Del 80 este.
Así bueno, que estamos bien.
Sacan esos discos, como que siguen vivos en ese momento, siguen. Y bueno, con las mismas fotos que cada uno de los discos, hay un disco por cada uno, que son muy distintos aquí sobre algunos discos, o sea, son medio falopa.
El que suena más aquí es el de Paul.
Sí.
Que tiene lógica.
Y el de Ace está buenísimo.
Y el de Ace es el más rockero y es el mejor de todos.
Para mí es el mejor de todos.
Y el que mejor envejeció, aparte.
Sí. Con Back in the New York Group, que es un temazo.
Sí.
Tema de Ras Ballard.
Sí, que después Soda Stereo hizo una versión.
Para Zoom lo.
Ah, ok. Bueno, después de eso sacan Dynasty, que es las mismas tapas, las mismas caras de. Bueno, no son las mismas caras, pero son.
Es
muy parecida. Pero ahí pasa algo que es lo que hace que Ace se termine yendo, porque nada, empiezan a hacer disco básicamente. I Was Made for Loving You, es un tema, claro. Todo lo que quieras.
No se levantó.
Pero él dice, yo no quiero hacer esta poronga. Y se va.
Bueno, pero perdón, sí. tengo que aclarar algo que me pasó. Yo era fanático de Kiss, entré en esa época. Dynasty fue el primer disco que. Bueno, en algunos países se dice Dynasty y en otros se dice Dynasty. Siempre que presentan el disco. Okay. Paul, en Australia se decía de una manera y en Inglaterra se dice. En ese disco no toca Peter Criss.
¿Ah, no?
Peter
no.
Criss toca solamente en su tema, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, era malísimo el tema, no me acuerdo cómo se llamaba, era el último, el lado 1, Dirty,
sí.
Algo.
Sí.
El resto del disco toca Anton Figg,
sí, Anton Figg,
que era el batero que había tocado en el solista de Ace.
Ah,
sí.
Mira.
Eso, los que éramos fanáticos de Ace nos enteramos décadas después.
Sí, sí, sí. Y de hecho, en NST, Ian Musk no toca.
En Unmasked directamente no toca.
No toca.
Figura él en la tapa.
Y
figura en el video de Shandy, está tocando.
Mirá.
Haciendo que toca.
Sí, pero claro. Bueno, eso ya estaba así. Y también.
Pero Ace no se había ido todavía.
No,
un par de discos más.
Sí, lo que pasó fue que igual Ace, como a veces no podía tocar,
sí.
Bob Ezrin metía líneas de otro violero, de un sesionista.
Sí. Bob Kulick. El hermano de Bruce.
Sí. Y de hecho, Ace de eso se enteró cuando escuchó el disco final.
Ese no soy yo.
Ah, no. Che, ese no soy yo, decía. Bueno, nada, a mí se empieza a desmembrar y hacen un disco pésimo que se llama Music from the Elder.
El disco
Pro. Bueno, y.
Un disco divide agua.
Sí, bueno, sí, sí. Se va Peter Criss finalmente. Se va Ace Frehley. Y. Bueno, no se termina de ir. O sea, antes que se vaya Frehley, entra.
Eric Carr.
Eric Carr. El
gigante zorro. Batero.
Una bestia.
Una bestia. Aparte, creció escuchando Kiss, era fanático, no lo puede creer, el pie no puede creer. Mucho miedo.
Perdón, pero acá me sale el fanático. Eric, cuando hicieron la audición para probar baterista, cuentan Poli, creo que hizo, alguno de ellos contó, que es el único que cuando terminó la audición les pidió un autógrafo. Dice, y el pibe y le decían, bueno, dejá el teléfono que te vamos a llamar. Y el pibe decía, sí, seguro.
Pero dame el autógrafo.
No, dice, ni en pedo me van a llamar. Firmó el autógrafo, porque no sé cuándo lo voy a volver a ver.
Y sí.
Los habían matado.
Mirá que
no, mujer. Sí. Aparte se tocaba, era mucho mejor baterista que Peter Criss.
Ajá.
Cantaba de la hostia. Y era un tipazo, todo el mundo
lo adoraba.
Lo adoraban. Lamentablemente él falleció unos años después, pero ahora vamos a hablar de eso. Tuvo cáncer de corazón.
Sí.
De corazón, sí, rarísimo.
Sí.
Qué lástima. Me acuerdo cuando se murió.
Sí.
Sí. Y se murió hace un día, se empezó a sentir mal, internaron y a los 3 días estaba muerto.
Se murió.
Bueno, el y de hecho, bueno, en el disco Creatures of the Night es el primero donde está Rick Carr.
Que en, la... en The Elder está Rick Carr.
Ah, perdón, en The Elder, ahí está. De hecho, eso, que, perdón, sí. Y digo, qué poronga.
Y The Elder ahí está lleno de
y mucha gente decía, no, ahora que entró este, van a hacer todo disco de mierda. Bueno, sacan Creatures of the Night, que está muy bueno.
Discaso.
Pero está en la tapa de Ace Frehley, pero no, no toca Ace Frehley.
No, lo mismo que hicieron con Peter en Unmasked.
Sí.
Yo bueno, me comí toda la vida que Ace va, tocaba en ese disco.
Claro, se va Ace, entra Vinnie Vincent.
Muy buen violín.
Y empieza la época glamorosa. Que es la época de donde Ocho. El rey es Paul, ¿no? Y bueno, Lick It Up, Animalize, se sacan las pinturas. Eso fue como una revolución.
Para los fanáticos. Sí,
no, pero porque claro. Aparte, nunca, no había registro de ellos sin la pintura.
Claro, claro. Te repito, todos pensábamos que están tatuados. Sí. O que habían nacido
y
así.
La prensa lo que buscaba era pagaban oro por conseguir una foto de alguno de los cuatro de Kiss y maquillaje y no existían.
No existían.
Lo lograron. Sí. Nadie los pudo saber.
Sí, pero no se podía. O sea, era una tortura también vivir así, ¿no? Pero bueno. Sí.
Yo llegué a comprar revistas donde había una revista alemana llamada Pop, pues traía notitas de que no entendía nada, pero era alemán. Y había una foto que estaba Jean con la tapa del Kiss Alive 2 tapándose y le veías esto.
Sí.
Los ojos,
me acuerdo de esa foto.
El pelo era todo rulo.
Sí.
Porra, y se tapaba. Y le veía los ojos. Le vi los ojos allí.
Claro. Bueno, nada, y ahí van, hacen esta cosa glam.
Glam ochentoso. Empiezan a entrar los sintetizadores.
Cuando se va Vinnie Vincent entra un violero de la concha de Lora que se llama Bruce Kulick.
Tut. Mark St. John entró
bueno,
primero.
Bueno, Mark St. John entró primero, tenés razón.
Duró un disco. Es uno de los muertos de Kiss. Que no era muy buen violero. Y después,
¿está en el Asylum?
En Animalize.
En Animalize.
El único disco grabó.
Igual en los videos.
En los videos está Mark St. John.
Ah, Mark St. John.
El hit de Animalize era Heavens on Fire.
Heavens on Fire, temazo.
Temazo, sí.
Bueno, ese tema está en el Alive 3.
Sí,
bueno, y en
ahí
el.
Ahí sí entra.
Sí, y en el 92 sacan un disco que se llama Revenge, que es re metalero.
Tremendo.
Que. Sí. Los viejos quiseros, si le preguntas a Paddy Lee, nuestro amigo, dice que es una poronga y lo odia.
Es un discazo.
Sí, bueno, pero a él le gusta lo viejo. Él dice, después de Dynasty ya está, dice.
Si te gusta aquí, te gusta aquí.
Bueno, hijo. Obvio, pero bueno.
¿Y después, quién produjo Revenge? Bogarin,
sí.
Volvió,
sí. Se corrigió sus fallidos anteriores que ya fue. Tuvo, la época de los 80s estaba muy, muy, muy falopeado y hacía la cosa. Lo de Music from the Elder fue un flash de él.
Sí, el flash progresivo.
Y cualquiera. Bueno, y nada, Kiss, gran parte de mi generación lo descubrió por el Unplugged, que es un muy lindo disco.
Sí, sí. Es hermoso. Sí.
Que aparte es la primera vez que vuelven a tocar ellos.
Los cuatro originales.
Y bueno, a partir de eso y de ese éxito, hacen una reunión, sacan el disco Psycho Circus. Tiene un disco.
Donde no tocan todos sesionistas también.
Sí, bueno. Pero hacen la gira mundial y vuelven a pintarse, ¿no? Y ahí recomienza el fenómeno. Que igual sacan después un disco en el 2009. Sonic Boom, que no. Y el Monster.
No, dos discos que no suman nada, pero bueno.
No suman nada.
Pero verlos en vivo era.
No, pero verlos en vivo.
Sigue siendo.
Yo no me olvido más. A ver,
y esa es la historia de la banda que
hoy en
nos
día,
influenció a todos y todas.
Bueno, después Peter y ahí se volvió. Primero se fue Peter.
Un dato que yo tengo cuando los vi en vivo. Yo estaba en mi época ortodoxa de rock progresivo.
Que fui
con una remera que me había pintado yo con el logo de Emerson, Lake and Palmer.
No la ponías nunca, jamás.
Y me acuerdo que me fui adelante de todo y lo tenía Jen Simmons ahí enfrente mío. Y empecé, viste, como para que me mire a hacer boludeces. Me mira y agarro mi remera y le muestro Emerson, Lake and Palmer. Y el flaco me hace como diciendo:
¡Qué grande!
Obvio,
¿qué te
bueno,
pasa?
Es que, aparte. A ver, hay una nota que Olmedo les hace a los Kiss cuando vienen la última vez. Y el chabón estaba con una remera de Iron Maiden.
Sí.
Y bueno, y le hace la primera pregunta y Jim Simmons le dice: ¿qué haces vos que no tenés una remera de Kiss? Le dice: ¿qué haces con una remera de otra banda si me venís a entrevistar a mí? No, bueno, pero Iron Maiden. Sacate esa remera. Le hace sacarse la remera.
No te puedo creer.
Y le da una remera de Kiss.
Maestro.
Le dice: vos no podés no tener una remera de Kiss. ¿Qué pasa? ¿No tenés, boludo?
Dice, es más, necesito una remera de Kiss.
Le hace no sacarse la remera.
No tengo remera de Kiss.
Le hace sacarse la remera en medio de entrevista. Es buenísimo. Así que bueno.
Bueno, la banda sigue existiendo. Vos dijiste
sí,
también.
Sí, están haciendo la última gira.
Están haciendo la.
Y
la...
en este momento es Tommy Tyer en guitarra, sí. Y Eric Singer.
Que Tommy Tyer está pintado como Ace.
Sí, porque era el guitar technician de Ace en, sí. la última última época de Ace.
Ajá. Bueno, pero es la primera vez.
Y tocaba una banda
de
tributo.
Tokis, claro, tocaba
una banda tributo.
Tommy Tyer era Ace, claro, en la banda de tributo.
Pero fue la primera vez que un músico repitió pintura.
Exacto.
Porque siempre, cada uno, viste, Eric Carr era el Fox, el Vinnie Vincent tenía Lank. Sí. Y después ya no estaban pintados. No. Claro. Pero la primera vez que.
Y Eric Singer se pinta como Pete.
Ah, sí, se pinta.
Y se teñió el pelo porque era rubio y se teñió de morocho para que parezca más
claro.
Bueno,
buenísimo.
Vamos a cerrar entonces. Sí.
¿Qué nos recomendás? A mí este disco me encantó.
Bueno,
tengo dos discos.
Escuchen el Live 2 entonces. El mejor Live de Kiss es el 2, lejos. Pero si van a escuchar un disco de estudio de Kiss, escuchen el. O Love Gun o Destroyer, pero.
Perfecto.
Love Gun a mí me encanta.
¿Y tu tema preferido?
Sí. La versión de G de este disco me parece que es insuperable.
Bien. Excelente.
Todo el final, todo me parece como espectacular.
Excelente. Bueno, yo fanático desde los.
No me di cuenta.
A los 10 años lo escuché por primera vez, a los 12 me hice fanático y aunque los dejé de seguir en muchos momentos, el amor te queda ahí siempre. Sí. Y así que bueno, no puedo ser jamás objetivo con Kiss. Y mi tema preferido de este disco es Firehouse.
Firehouse, cuando sí viene al final.
Que me emocionó cuando lo fui a ver por primera vez. Aunque no tenían los maquillajes.
Está sonando en este momento.
¿Y vos?
Bueno,
Demon.
Un gran redescubrimiento.
Qué bueno.
Realmente la pasé muy bien escuchando este disco. Porque otra vez, gracias Tut, volví a mi infancia. Escuchar esta música es para mí ver el logo de Casablanca. Es así.
Qué grande que uno puede volver a la infancia con ABBA y con Kiss.
Y con Kiss, sí, no, es increíble. El podcast este me está generando un cimbronazo. Bueno, como dije hace un ratito, el tema que más me gusta es Nothing to Lose. Y el segundo tema es Parasite, porque es el tema...
Bro.
Es buenísimo. Parasite.
Es un gran, o sea, gran
si,
tema.
Yo te digo, si G no estuviese tan bueno, yo te digo Parasite de una.
Sí, ¿no?
Pero G está buenísimo.
Está muy bueno. Así que, bueno, muchachos, tenemos que ir a comer la pizza porque si no nos echan.
Exacto, y después volvemos.
Y después vamos a volver con más Metal Proc Podcast.
Excelente.
Yo les sugiero a ustedes, mis queridos amigos, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter.
Sí. Tenemos... Le digo a nuestro seguidor Juan, que dice que no le gusta Kiss.
Dale una oportunidad.
Ahora te tiene que gustar, man.
Dale una oportunidad, Juan, por favor.
Tiene que gustar.
Hasta el más popero le gusta aquí.
Bueno, entonces vamos a ir despidiéndonos para darle la oportunidad al próximo programa. Me despido, yo soy Jen Simmons, el fanático de rock progresivo.
Yo soy Paul Stanley, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy Ace Frehley, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, ya volvemos. Sigan con más Metal Proc Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.